Fitzer presenta.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 31 de octubre del 2022 y en La Fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
FoxSportsLA.com.
La tercera fue la vencida. Guillermo Almada fue perseverante y conquistó con Pachuca su primer título de Liga MX.
Mediotiempo.com.
Del retiro al título. Óscar Ustari se convirtió en un referente en este Pachuca. El argentino tuvo que superar 9 operaciones para ser campeón.
Esto.com.mx.
Por un lugar a Qatar. Luis Chávez ya fue campeón y amenaza con ganarse un lugar en la lista mundialista.
Marca.com.
Golpe para Francia. Paul Pogba no estará en el mundial por lesión. Camavinga sería su reemplazo.
Radioformula.com.mx.
Segundo podio en casa. Pese a algunas fallas en los pits, Sergio Checo Pérez demostró su valía en el Gran Premio de México para lograr su segundo podio en México, 10º de la temporada. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula E Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Lunes 31 de octubre, se acaba octubre. Y bueno, pues con la misma recomendación de todos los días, vamos a cuidarnos en la recta final de lo que estamos viviendo. Vámonos con lo mejor, lo peor, lo blanco y lo negro de la final.
Lo mejor de la gran final, Torneo Apertura 2022.
Enrique Burak, ¿para ti qué fue lo mejor de la final del fútbol mexicano?
Raúl, Roledor, buenas tardes, los saludo con mucho gusto. Pues para mí lo mejor fue la consistencia, la contundencia del equipo de Pachuca, que inclusive había llegado a la final en el torneo anterior, la había perdido en contra del Atlas, pero se mantuvo el proyecto y fue una goleada prácticamente que decide en el partido de ida que el equipo de Pachuca es el campeón del fútbol mexicano. El día de ayer se van abajo en el marcador, pero luego dan la vuelta, así que para mí lo mejor es el equipo de Pachuca, la continuidad, la resiliencia después de haber perdido la final del torneo anterior y ahora llegar con todo para ser los campeones.
Raúl Eduardo, muy buenas tardes. ¿Para ti qué fue lo mejor?
Pues buenas tardes, Raúl Enrique, buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Antes que nada, felicitar por supuesto a Pachuca, al grupo Pachuca, al cuerpo técnico, a los jugadores, a los auxiliares, a los utileros, a la afición, desde luego por la séptima estrella de los Tuzos. Y bueno, en específico de la final, creo que el partido de ida, ¿no? Siguiendo un poquito con lo que dice Enrique, en el partido de ida se acabó la final, a los 20 minutos ya estaba definido. Pachuca no sufrió nunca en la final, nunca estuvo en riesgo. Toluca nunca lo agobió, ni en el partido de ida ni en el partido de vuelta, por supuesto. Y al final, yo no recuerdo una final en donde hubiera habido tanta diferencia entre los dos equipos, ¿no? Ha habido finales con muchos goles, pero partidos peleados, cuando menos la ida. Esta final fue realmente abrumadora la diferencia entre un equipo y otro.
Y poco que agregar, desde luego que Pachuca, que viene definiendo la final prácticamente en los primeros 15 minutos del partido de ida con goles tempranero y con contundencia, sobre todo en el partido de ida. Y ayer un pequeño sustito por ahí con un gol que hace el Dedos López, un disparo lejano, pero fue eso, un pequeño susto, porque rápidamente se repusieron y acabando ganando 8-2. Es un marcador de escándalo para una final, una gran diferencia. Y les digo una cosa, esa gran diferencia pues es lo que dieron en la cancha cada uno de los equipos. Toluca, no sé qué le pasó después de la serie contra el América, pero no vimos al mismo Toluca. Y el mérito de Pachuca es que siempre fue un buen equipo que competía en todos los partidos.
Lo peor de la gran final, Torneo Apertura 2022.
Lo peor, Enrique.
Bueno, pero fue la presentación de Toluca en la final. después de haber dado dos grandes sorpresas, eliminar a Santos, eliminarlo además jugando como visitante, eliminar al América, también el partido de vuelta fue en el Estadio Azteca, inclusive en esas dos eliminatorias en donde estaban en desventaja por la posición en la tabla, pero pues en esta final simplemente no se aparecieron y como mencionabas, iban unos cuantos minutos, ya se había acabado la final del fútbol mexicano, era muy difícil que tuviera una remontada de 5-1 y pues a destacar eso sí, la afición en Toluca, porque no los dejó solos en ningún instante, no se fue la gente, estuvieron apoyándolos hasta el último momento, pero pues para mí lo peor fue esta presentación de Toluca en el partido de ida, que además pues es congruente con el partido que habían tenido en agosto pasado, porque Pachuca en la Bombonera les metió 4-1.
Raúl Eduardo, ¿para ti qué fue lo peor?
Pues mira, siendo lo peor, por supuesto, Toluca, el hecho de haber recibido 8 goles, lo peor tiene que ser, sin duda, la defensa y la parte baja del Toluca, ¿no? Aunque es un dicho, ¿no? Que la defensa no es solamente el aparato defensivo, sino todo el equipo completo, que la defensa empieza desde el delantero, pero es un hecho que Toluca sufrió todo el año y en esta, en la liguilla, Santos le metió 3 en el de ida y le pudo haber metido otros 3, ¿eh? Y en el de vuelta se salvó Toluca de unos 3 o 4 también. América tuvo jugadas muy claras, aunque creo que la mejor serie en cuestión defensiva fue contra el América, sin duda, pero ahora en la final, la parte defensiva y el parado del Toluca no existieron, ¿no? O sea, concretamente con la parte defensiva y la defensa del Toluca, Raúl.
Sí, pues así vamos a estar los tres, me parece, con lo del equipo de Toluca, la cantidad de goles que recibió. Hay que recordar que son 8 goles en 2 partidos, pero como bien dice Enrique, si le sumamos los 4 que recibió en el torneo regular, estamos hablando de que Pachuca le metió 12 goles a Toluca en este torneo. Este equipo de Toluca, que es un cuadro que me parece, si lo mantienen para el próximo torneo, puede ser muy competitivo. A mí me da la impresión de que deben reforzarse atrás, no en la portería, específicamente en la zona de la defensa. Así que para mí lo peor es la zona defensiva de los Tuzos del, perdón, de los Diablos Rojos del Toluca.
Lo blanco y lo negro de la gran final. Torneo Apertura 2022.
Pues el arbitraje, salvo la mejor opinión de mis compañeros, creo que sale bien librado en las finales, ¿eh?
Sí, de acuerdo. Lo que sí me llamó la atención fue el día de ayer cuando se marca el penalti a favor de Pachuca que iba a empatar el partido. O sea, una serie de alegatas y los señores del VAR estaban viendo si es que el jugador de Toluca le había pegado el balón en la mano o no. Y después de que pasaron, yo no sé cuánto tiempo habrá sido, 5 minutos, no sé cuánto, el árbitro va a ver. O sea, ¿por qué no va desde un principio?
Claro, si no tienes la seguridad desde un principio que va a haber penal, pues ve a la televisión y chécalo, dejó pasar muchísimo tiempo. Es muy curioso lo que sucede, porque en la mañana se presenta una jugada más o menos similar en el partido del Real Madrid, un penal que le marcan en contra al Real Madrid. Y para que vean cómo están en todo el mundo, que no se entiende nada, lo que dice Ancelotti, dice, no era penal, lo inventaron. Pero pues el reglamento habla de que si tú vas con una mano estirada y ocupa un espacio antinatural antes de que te golpeen otra parte del cuerpo, va a ser penal. O sea, hubo ¿cómo se llama? Coherencia, ¿no? Por parte del árbitro al marcar 2 penales que fueron similares.
El reglamento es muy claro y los dos eran penales. Este penal en concreto era sin duda, pero sí estoy de acuerdo con lo que comenta, ¿no? Al final, César Arturo Ramos, que era el que estaba en el VAR, le tuvo que haber dicho rápido, ¿no? Oye, pues está así. Para mí sí, para ti no, ven a verla. Y rápido, y nos hubiéramos ahorrado 3 minutitos ahí de ver qué le decía, ¿no? Pero al final me parece, no solo en la final, en los dos juegos de la final, me parece que el arbitraje en la liguilla fue muy bueno y cerró muy bien el torneo el arbitraje.
Sí, mejoró y qué bueno que haya sido así. Aquí tengo los goles que se han anotado en finales, las grandes goleadas, Sí, hay una de Guadalajara contra Neza, ¿se acuerdan? 9 goles se metieron. En los dos partidos, hablamos global. Toluca contra Monterrey se metieron 9 goles, esto es 2005. 2000, Toluca 7, Santos 1, se meten 8 goles. Monterrey 5, 3 Santos, en la apertura 2009 se meten 8 goles también. Clausura 2015, Santos Laguna 5, Querétaro 3, 8 goles. Apertura 2015, Tigres 4, UNAM 4, 8 goles. O sea, ya ha habido finales en donde ha habido grandes goleadas. Pero atención, una final de 8-2 en el global, Resulta que la de ayer es la final con más goles, ¿eh?
Yo me acordaba de aquella América contra Tecos.
Sí.
Aquí está. Me parece que fue 7-3.
No, aquí la tengo también, ahorita te la digo. América contra Tecos fue, creo que fue, aquí la relocalizo. Ahorita te la digo, 7-2 creo que fue, ¿eh?
Pero al final, ese partido de ida fue muy peleado y fue 1-1. Muy, muy, muy parejo. Y el partido de vuelta sí hubo mucha diferencia, muchísimos goles también. Pero yo no recuerdo. Bueno, ahora que dices el de aquel de Chivas Neza, en la vuelta también hubo mucha diferencia, pero la ida también fue parejo, ¿no? Aquí, desde el minuto 1 del primer partido hasta el minuto 90 y tantos del segundo, fue superior Pachuca por mucho.
Sí, bueno, pasa a ser la final con más goles anotados. Hablo del marcador global y pasa a ser la final en donde un equipo, pues solito anota 11 goles. O sea, nunca había sucedido en una final, o sea, ahí queda para la historia.
Sí, aquella final fue en el 2005, la de América Tecos. Partido de ida 1-1, uh-huh. Partido de vuelta 6-3. Y entonces quedaron 7-4 en el
7-4.
Te dan 11.
11 uh-huh. goles.
Aquí, ¿cuántos fueron?
10, 8-2, ¿no?
Pero, o sea, que esa es la que más goles se ha metido, la del América.
Sí.
Pero el equipo que ha metido más goles en el global en la final viene siendo Pachuca, ¿no?
Pues con 8, por lo menos en aquella el América ha metido 7.
7, sí. Pero bueno, son finales, caramba, que uno no entiende cómo se pueden dar, pero finalmente, felicidades para los Tuzos del Pachuca. Regresamos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Francia, donde medios locales informan que el Paris Saint-Germain está atravesando un momento complicado económicamente, y es que el contrato de Kylian Mbappé los dejó bastante tocados, ya que se informa que el club parisino reportará 370 millones de euros en pérdidas, donde la principal razón de esta baja económica fue la renovación de Kylian Mbappé. Y a este problema se sumarían los sueldos de Neymar y Messi, además de la adquisición de Sergio Ramos. Y por si fuera poco, el club parisino debe considerar el pago de multas. Llegamos a Argentina porque tras dejar un legado impresionante en River Plate, Marcelo Gallardo recibirá un homenaje, pues se pondrá una estatua en su honor en las inmediaciones del Monumental. Asimismo, a través de redes sociales se ha dado a conocer que dicha escultura se encuentra en su etapa final de colocación, y será el 9 de diciembre de 2022 que la gente de River pueda ver la imagen, pues hasta esa fecha será inaugurada. La imagen será la de Gallardo cargando la Copa Libertadores, y está hecha de bronce por miles de llaves que donaron los fanáticos de los millonarios. Asimismo, se informa que Martín de Michelis estaría muy cerca de cerrar un acuerdo para suplir a Gallardo. Cerramos en Italia, donde el técnico del Milan, Stefano Pioli, firmó una extensión de contrato de 2 años con los rossoneri. Esto después de conseguir el campeonato de la Serie A. El Milan anunció que Pioli, de 57 años, firmó un contrato hasta junio de 2025. Y donde Pioli, que nunca había ganado un título de Serie A en su carrera, también fue nombrado como técnico del año en el fútbol italiano. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, pues nos vamos a Pachuca, el desfile de la victoria ya en la capital del estado de Hidalgo. Está Beto Campos y la gente que nos sigue en Telefórmula van a ver las imágenes de la gente acompañando los dos camiones en los que van los futbolistas del equipo de Pachuca y sus familiares. Adelante, Beto.
¿Cómo están, Raúl, compañeros, amigos de la Fórmula E? Es gusto de saludarles. Así es, el conjunto del Pachuca levantó su séptimo título en el fútbol mexicano tras golear 8-2 al equipo de Toluca en el marcador global, como ya lo comentaban. Un resultado que pasa de historia en las finales de nuestro balompié, que está y que de esta manera los Tuzos se convierten en uno de los equipos más ganadores dentro de los torneos cortos. Mencionarles que el cuadro de Guillermo Almada realiza el desfile de cartón por las principales calles de la ciudad, como el Boulevard Felipe Ángeles, la Glorieta de Insurgentes, Plaza Independencia, que comenzó en el Estadio Hidalgo y estará culminando en Plaza Juárez en los próximos minutos. Vamos a escuchar al presidente Armando Martínez, además de Óscar Ustari, portero y capitán del equipo Tuzo.
Es un equipo ganador y ahora toma más dimensión lo que hizo Calero, lo que hizo Chitiva, Jiménez, Caballero, Álvarez y un montón de jugadores. Ahora entiendo lo que es ganar con este club, y la responsabilidad que tenemos luego de lo vivido.
Con los chavos desde hace 25 años, ¿eh? Y esto es lo que, donde se ven los frutos, porque el 75% del equipo son de extracción Tusa, entonces estamos muy, muy contentos y muy orgullosos de todos ellos y de nuestra gente que hoy estuvo increíble.
Es parte de lo que ha comentado el presidente del Pachuca y Óscar Oscari, evidentemente la afición está muy contenta con su equipo y lo vimos previo a esta final de vuelta dentro del entrenamiento que fue a puerta abierta, fueron más de 10.000 personas el sábado y evidentemente también el domingo fue una gran entrada en el Estadio Hidalgo y que ahora combinan con cánticos, con una gran celebración aquí en Pachuca. Por último, mencionarles que los seleccionados Kevin Álvarez, Luis Chávez, Eric Sánchez ya se perfilan para llegar al aeropuerto de la Ciudad de México y partir así a Girona con la selección.
Gracias. Toda la gente salió allá en Pachuca a rendirle homenaje a los futbolistas de Pachuca. Muchísimas gracias, Beto. Como lo decía Beto, Eric Sánchez, Chávez y Kevin Álvarez no pudieron estar en el desfile, ya están en el aeropuerto. La selección sale a las 7 de la noche, rumbo a España, Barcelona. Sale la selección y los 15 sparrings. Lo de Pachuca, pues muy bien. Fíjate, Enrique, Raúl Eduardo, cuando contrataron a Almada, esa combinación de un técnico como es Almada, que trabaja con los jóvenes, que trabaja tan intensamente, ahí empezó todo esto para Pachuca, ¿no?
De acuerdo, y además un sello propio, porque pues es prácticamente esa identidad perdón, que tuvo con Santos, que llega para el equipo de Pachuca, que está logrando su séptimo campeonato ya en el fútbol mexicano, y pues también la historia que queda, yo creo que presente en la llegada de Almada al equipo de Pachuca, cuando estaban a punto de arreglarse con Jimmy Lozano, y hubo ahí una serie de dudas y finalmente Jimmy Lozano no se queda con el equipo de Pachuca y se abre la puerta para Almada. Y pues yo no sé si es que a partir de enero o un poquito más adelante lo vemos al frente de la selección mexicana.
Pues sí, habrá que esperar a ver qué decide Martino, ¿no?
Se juntaron los astros, ¿no? Con la llegada de Almada, sin duda, y con esta gran camada que tiene Pachuca, que a mí me parece que ahí está lo destacado una vez más de Pachuca, ¿no? Mauricio Isaías, Eric Sánchez, Luis Chávez, Kevin Álvarez, el Pocho Guzmán, que ya no es tan chavo, pero salió de ahí. Si hacemos memoria, siempre en los éxitos de Pachuca, siempre hay jugadores salidos de la cantera. Y bueno, ahí lo decía Armando Martínez, ¿no? 75% del plantel es de extracción Tusa, así que vamos, ahí está el camino a seguir para muchos equipos, ¿no? Hay que voltear y ver que sí se puede con jóvenes mexicanos y trabajando con fuerzas básicas.
Bueno, pues así las cosas. Oye, ahorita que decías eso, Raúl Eduardo, me quedé pensando. El último torneo que ganó Pachuca estaban otros tres fundamentales que fueron para Pachuca: Pizarro, el Chucky y el Guti. Pues ahora están Eric Sánchez, Chávez y Kevin Álvarez. Aquí el asunto es cuánto tiempo los van a poder retener, ¿no?
Sí, claro.
Tarde o temprano van a salir.
Pero si haces memoria, siempre hay jóvenes mexicanos en Pachuca, ¿no?
Siempre, 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 siempre. Y como tú decías, ahí está Isaías, que ha crecido muchísimo. Y ahí está, bueno, este chavo Israel Luna, que lo ponen a jugar de todo. En 15 minutos, me dicen, se va a dar a conocer el director técnico de las Chivas. Les podemos adelantar que Beko Paunovic va a ser el próximo técnico de las Chivas Rayadas del Guadalajara.
Ah, Chihuahua.
Él es un técnico que es croata, me parece. Sí, estoy buscando aquí. Pero lo que sí me llama la atención es que había dicho el señor Hierro, un técnico que conozca Europa, conozca las grandes ligas, conozca el fútbol mexicano, que haya estado, pues, fútbol mexicano, pues solamente que tenga, ¿qué? Video
cable
en su casa.
Cable,
¿no? Es serbio, ¿eh? Él es serbio. Pues, digo, no tiene nada que ver con lo que dijo Hierro, ¿no?
Nada que ver.
Bueno, esperemos a ver si es oficial, pero parece que por ahí apunta todo para nuevo director técnico de Chivas.
5:30.
A las 5:30, o sea que estaremos al aire todavía cuando se anuncie el nuevo director técnico de las Chivas. Yo que no sé es su cuerpo técnico y todo esto, porque ya la primera es una sorpresa, ¿no?
Vaya.
Pero una sorpresa. Estaba tratando de recordar algún técnico europeo en las Chivas. Ha habido varios, ¿no?
Westerhoff, ¿no?
Han Westerhoff, holandés, tienes razón.
Oscar Gorta.
Oscar Gorta, Héctor Rial hace mucho tiempo.
Ben Hacker.
Ben Hacker, sí. Ahora, ¿cuál de ellos le ha ido bien?
Pues no. No, ¿verdad? Oye, pues aquí es donde aplica si hubieran quedado con cadena, ¿no?
Sí,
pues
no, sí. Bueno, sí.
Pero yo pienso que sí. Hay mucha confianza en el trabajo de Fernando Hierro. Y bueno, pues esa es la apuesta de Chivas. De que va a ser una sorpresa, va a ser una sorpresa. Pero no nos adelantemos, a las 5:30 les diremos si es oficial que un serbio dirige a las Chivas Rayadas del Guadalajara.
Oye, Raúl, rapidísimo, porque no nos va a dar tiempo después, y siguiendo con el fútbol mexicano, los cuartos de final de la Liga MX, Chivas y Cruz Azul empataron ayer a 1, Chivas ya es semifinalista, Pachuca le ganó a Rayadas el viernes, ojo que el partido de vuelta es hoy, Pachuca se puede meter a las semifinales, 2-1 ganó Pachuca con doblete de Jennifer Hermoso el viernes en el Hidalgo, Chivas le metió 4-0 a Toluca en la Bombonera, mala presentación también de Toluca de local, y América le ganó 1-0 a Xolos el viernes allá en Tijuana. Ahora está jugando América contra Tijuana, va ganando América 1-0.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa, cómo termina todo con la Liga Femenil de México, que ha crecido muchísimo, y por lo pronto, bueno, pues el Pachuca sigue festejando y habrá que ver ya el trabajo de escritorio, el trabajo de estufa, que empieza ya, porque acaba el torneo, y a ver, primero a ver quién se queda, quién se va, y tienen que cuidar mucho a Eric Sánchez y a Chávez, porque sé que hay tiradores aquí en México, inclusive gente en Europa que está interesado en este par de futbolistas. Regresamos.
Fitzer es 100% mexicana, es hard por su 4.2% de alcohol, es seltzer por ser ligera, refrescante y baja en calorías. Corre a tu tienda 7-Eleven, Círculo K, Soriana, Chedrago y La Comer más cercana y aprovecha las promos de nuestros nuevos sabores. Es hard, es seltzer, es Fitzer. Permiso de publicidad número 22330021A1601. Evita el exceso.
En los deportes.
En el tenis, el ruso Daniil Medvedev se alzó con el título del torneo de Viena, viniendo de atrás ante el canadiense Denis Shapovalov para quedarse con la victoria en tres sets por parciales de 4-6, 3-6 y 6-2. En Basilea, el canadiense Félix Auger-Aliassime se alzó campeón tras derrotar en la final al danés Holger Rune en dos sets por parciales de 6-3 y 7-5. Asimismo, inició la actividad del Masters de París y mañana el serbio Novak Djokovic debutará ante el estadounidense Maxim Krejcai. En el básquetbol de la NBA, los Lakers sumaron su primera victoria de la campaña tras derrotar a los Nuggets de Denver con marcador de 121 puntos por 110, con 26 puntos personales de LeBron James y 23 de Anthony Davis. El equipo había sumado 5 derrotas desde el inicio de la temporada bajo el mando en su primer año de Marvin Ham y se habían colocado como el último equipo que aún no conocía la victoria. Y en el fútbol americano de la NFL, el quarterback de los Raiders de Las Vegas, Derek Carr, se dijo avergonzado tras la blanqueada ante los Santos de Nueva Orleans, por lo que a través de una entrevista local señaló: "Esto es embarazoso, ¿sabes? No puedes hacer eso, nunca debió de haber sucedido, especialmente con este grupo de compañeros en el vestuario. Debemos analizarnos a nosotros mismos en un sentido urgente, esperamos que sea la última vez".
Señor Burak.
Bueno, pues qué gran fin de semana de automovilismo en el autódromo de los hermanos Rodríguez. Cerca de 400,000 personas en todas las fechas, desde el viernes hasta el día de ayer. Mucha gente que le gusta el automovilismo, mucha gente que conoce el automovilismo, mucha gente que tenía que estar ahí para que los vieran. Pero pues la verdad es que fue un gran evento el que se dio. Y bueno, pues desde la parrilla de salida el día de ayer en la carrera, donde pues lamentablemente en las últimas vueltas fue una procesión, donde Max Verstappen se fue y Lewis Hamilton también se fue para el segundo lugar. En el caso de Checo Pérez, una parada lenta en pits, y eso provoca también que la diferencia con respecto a Hamilton fuera amplia. Y entonces ya no tuviera la oportunidad de acercarse y pensar en la posibilidad de conseguir un rebase. Y también es importante el hecho de que al terminar el tercer lugar Checo Pérez y Charles Leclerc en el sexto, pues entonces ahora Checo Pérez está colocado en el segundo lugar en la clasificación, que eran solamente dos carreras. Max Verstappen ya es el campeón desde hace unas semanas, es el bicampeón, 406 puntos. Checo Pérez 280, Leclerc 275, queda solamente Sao Paulo y también Abu Dhabi. Y en cuanto a Max Verstappen, pues también destacar que es el primero que tiene 14 victorias en una temporada de la Fórmula 1. Ya superó el empate que tenía con Schumacher, con 13 en 2004, con Sebastián Vettel, que ganó también 13 en 2013. Y pues Verstappen lleva ya a 34 victorias a lo largo de su carrera. Muy joven, 25 años, pero ya es el sexto lugar de todos los tiempos en victorias de la Fórmula 1. Pero fue un gran fin de semana.
Oye, Verstappen vuela, realmente vuela. Es impresionante la diferencia que hay entre Verstappen y el resto actualmente, ¿no? Y lo de Checo, Enrique, me parece maravilloso el tercer lugar. Yo no creo realmente que a pesar de la parada de 5 segundos hubiera cambiado el resultado, aunque no sabemos, porque también Hamilton estuvo muy bien el fin de semana completo y el coche Mercedes, el de él y el de Russell, estuvieron a punto también. O sea, que yo no creo que hubiera podido rebasarlo, ¿no?
¿Cuánto fue la diferencia al final?
Era por ahí de 3 segundos.
Pues igual sí. ¿Quién sabe?
Pero bueno, fue, hicimos un gran fin de semana y Checo Pérez se subió al podio, cosa que también es importante, y se reafirma el gran momento por el cual está atravesando Red Bull. Y vamos con Betsabé Rosales, que nos tiene más información de lo que sucedió el día de ayer en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez.
Checo. El piloto tapatío Sergio Checo Pérez sumó su segundo podio en el Autódromo Hermanos Rodríguez al finalizar en el tercer sitio durante la edición 2022 del Gran Premio de México. El tapatío arrancó desde la cuarta posición superando al británico George Russell y el ritmo de la carrera fue marcada por el campeón mundial Max Verstappen, quien sacó 15 segundos de ventaja de su competidor más cercano Lewis Hamilton, alcanzando su cuarto podio en suelo azteca y el 14 de la temporada. A lo largo de 3 días de actividad en la pista, el Autódromo Hermanos Rodríguez registró un total de 395.902 personas, rompiendo la marca del año pasado por más de 20.000 asistentes. Sin embargo, algunos pilotos y escuderías se manifestaron ante la Federación Internacional por una cantidad excesiva de aficionados en el paddock, impidiéndoles llegar a tiempo a sus pits e incluso provocando algunos incidentes luego de que se diera a conocer que le abrieron su mochila al piloto francés Pierre Gasly e incluso jalaron el cabello al español Carlos Sainz, por lo que los equipos decidieron aumentar sus protocolos de seguridad, impidiendo incluso que la prensa pudiera acercarse a los pilotos. De esta manera, Checo Pérez se coloca como segundo en la clasificación mundial de pilotos, superando ya al monegasco Charles Leclerc a falta de 2 fechas más en la temporada en Brasil y Abu Dhabi. Mencionar que los organizadores del Gran Premio de México dieron a conocer ya los pósters de la edición 2023, que destacarán los edificios más emblemáticos de la capital. Para Grupo Fórmula, Betsabe Rosales.
Ahora el interés va a estar en el segundo lugar, ¿no?
Sí, desde luego, porque pues ya Verstappen tiene el récord de victorias una temporada. Red Bull ya es el campeón de constructores, entonces falta ver efectivamente si es que Checo en las 2 carreras que restan puede ser el subcampeón.
Pues ojalá.
Ojalá así sea. Bueno, hoy pasaditas las 6:00 p.m. iba a ser el juego número 3 de la Serie Mundial en Filadelfia. Por el cambio de horario aquí en México, que todavía no hay cambio de horario en Estados Unidos, los partidos van a ser 1 hora antes esta semana. Pero resulta que dije iba porque llovió. De hecho, ya se veía venir, perdón, en Filadelfia, una situación complicada con la cuestión del clima. Y entonces el calendario se recorre. Anteriormente, cuando un partido se suspendía, se comía en el descanso. Pero ahora va a ser el partido número 3, el día de mañana, que es martes. El número 4 sería el miércoles. Número 5 sería el próximo jueves. Y no se van a comer el descanso. Entonces van a descansar el viernes. Y si hay partido 6, va a ser el sábado. Y partido 7, el domingo. Eso es interesante, pero pues vamos a ver si se replantea la cuestión de la rotación abridora. Noah Syndergaard ha sido colocado por el equipo de los Phillies de Filadelfia, y es que Ranger Suárez En el plan original iba a abrir el partido número 3, pero como estuvo de relevo en el juego número 1, pues entonces lo habían colocado para el partido número 4. Ahora con este día de descanso extra, a ver qué es lo que decide Thompson, que es el manager de los Phillies de Filadelfia. Y por los Astros de Houston irá Lance McCullers para el partido número 3 a realizarse entonces el día de mañana.
Noah Syndergaard, el famosísimo Thor, ¿no? Que durante unas temporadas fue estelar con los Mets, ¿no?
De acuerdo, lamentablemente vinieron muchas lesiones, pero bueno, pues se evita que el día de hoy se juegue en Filadelfia debido a la lluvia. Partido 1, la victoria 6-5 para los Phillies, vinieron atrás de manera espectacular, increíble, porque perdían 5-0, y el partido número 2 del sábado pasado, en donde otra vez el equipo de los Astros tiene la ventaja de 5-0, pero pues ahora los Phillies no fueron capaces de regresar en el partido. Bueno, semana 8 de la de la NFL, fue un fin de semana un poquito cargado de chamba. Semana 8 de la NFL, los Vaqueros de Dallas ayer le pegan a los Osos de Chicago, y tus Vikingos de Minnesota, Raúl, están jugando increíblemente, 5 victorias consecutivas para colocarse con 6-1. Les costó trabajo ganar a Arizona, pero se llevan la victoria.
Sí, sí, muy bien los Vikingos. Tienen una ofensiva buenísima Minnesota, Enrique. Muy buena, y lo realmente sorprendente este año es la defensa, que está respondiendo muy bien. Vamos a ver hasta dónde llega, porque le falta todavía Buffalo, le falta jugar contra Dallas también. Así que, pero ahora no nos podemos quejar.
No, para nada, andan muy muy bien. Además, con nuevo entrenador en jefe, Kevin O'Connell. Los Vikingos de Minnesota, los Jets perdieron en contra de Inglaterra. Parecía que ahora sí podían ser los Jets, ¿no? Que se llevaran el triunfo, 5 ganados y 2 perdidos. Así llegaban para enfrentar a los Patriotas, pero pues no ocurrió así. Ahora Inglaterra le ha ganado 13 partidos seguidos a los Jets.
Ya si no le ganó este, ya no le gana nunca más.
Nunca. Pues está complicadísimo. Bill Belichick, por cierto, ahora es el segundo de todos los tiempos en victorias para entrenadores con 325. El número uno es Don Shula, que es el gran entrenador de los Potros y luego de los Delfines de Miami. Los Aceros de Pittsburgh cayeron en contra de las Águilas de Filadelfia, que se mantienen invictos. 7-0 ahora para las Águilas. Miami, un partido de toma y daca. Como quiera que sea, con Tua Tagovailoa, los Delfines siguen ganando. Segunda victoria consecutiva para Miami. En el regreso de Tua le pegaron a los Leones de Detroit. San Francisco, ahora hablando acerca de estas de estos dominios, como le dicen, paternidades algunos, pues le ha ganado San Francisco 8 seguidos de campaña regular a los Carneros de Los Ángeles. Ayer Christian McCaffrey, que tiene su segundo partido con los 49 de San Francisco, que llega de las Panteras de Carolina, tiene un pase de anotación, tiene una recepción para anotación y también corre para un touchdown. Es el tercer corredor que lo hace en la historia, detrás de Walter Payton y también de la Ladainian Tomlinson. Ya lo había hecho también con Stanford. Es un gran, gran jugador Christian McCaffrey. También el día de ayer, Gigantes, esta me parece una gran sorpresa, cayó en contra de Seattle. Sí. Los Halcones Marinos, que tienen ahora 5 victorias en la campaña, son líderes en el oeste de la Nacional. Partido nocturno, Buffalo le gana a Green Bay, le gana por 10 puntos. Esto es interesante porque en las apuestas estaban entre 10 y medio, 11, quizás 11 y medio puntos, los Bills como favoritos, y la duda era si iban a cubrir o no. Finalmente, pues no cubrieron porque se quedaron cerquita, solamente ganaron por 10 puntos. Y esta noche juega Cincinnati en contra de Cleveland, un duelo del norte de la Conferencia Americana.
Oye, Gigantes ahora está empatado ya con Vaqueros, ¿no?
Gigantes, sí. Sí. Sí, sí, sí. Los Vaqueros que ayer se colocaron con 6-2, y bueno, los Gigantes son una de las grandes sorpresas, pero Dallas hay que empezar a tomarlos en serio.
Sí, de acuerdo. Oh, qué bueno. No me voy a hacer ilusiones, pero bueno.
Apenas es casi la mitad de la temporada, pero van bien.
Regresamos.
Sigue los comentarios del mejor equipo deportivo en nuestra cuenta de Twitter, @lafórmulaeso. Marcamos diferencia.
No es obra de un solo jugador. Es el producto del esfuerzo de todo el equipo. Y es que todos necesitamos de todo.
La verdad, la UNI está increíble. Los maestros tienen un súper nivel de conocimiento. Las instalaciones y el ambiente me encantan.
Cuando llegué a Puebla a estudiar mi carrera, pensé que me costaría trabajo acostumbrarme a esta ciudad, pero me sorprendió. Es genial y muy divertida.
Tienes ganas de una gran vida universitaria.
Tienes ganas de Puebla.
Estas son las mejores ofertas de seminuevos con garantía mecánica y opciones de crédito. Volkswagen Vento 2020 desde 4.010 pesos. Toyota Avanza 2017 desde 4.155 pesos. Renault Kwid 2019 desde 3.320 pesos. Elige tu auto en odeta.com. Odeta. Aplican restricciones.
Pon la gota donde se necesita. Con la loca. ¡Pega de locura!
Porque solo en Sky tienes la cobertura completa en exclusiva de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Convocamos a todo México. Si ya eres cliente Sky o Sky prepago, regístrate y activa Qatar 2022 en sky.com.mx para disfrutar los 64 partidos. O contrata al 5540400202. Términos y condiciones en sky.com.mx.
Explorando la naturaleza.
La Gran Barrera de Coral en Australia es uno de los destinos naturales más hermosos que existen en el mundo y fue declarada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Está situada en la costa este de Australia en el estado de Queensland y llega hasta las costas de Papúa Nueva Guinea con más de 2.500 kilómetros de extensión y 350.000 kilómetros cuadrados, llegando a ser incluso más grande que algunos países. Asimismo, se pueden apreciar más de 5.000 diferentes especies marinas que habitan en este lugar, que está compuesto por más de 500 tipos de coral entre blandos y duros de diferentes colores, que incluso varios expertos han dicho que se puede ver desde el espacio por su inmenso tamaño.
Tradiciones que siguen vivas.
El altar de Día de Muertos es uno de los rituales más especiales de dicha festividad, en donde se honra la muerte y se piensa en el futuro, ya que los que hoy ofrendan a sus muertos serán luego invitados a la fiesta. El altar tradicional de Día de Muertos es el de 7 niveles, que representan los niveles que debe atravesar el alma para poder llegar al lugar de su descanso espiritual. Cada escalón es cubierto con manteles, papel picado, hojas de plátano, palmillas y petates de tule, y cada escalón tiene un significado distinto.
Obras de arte.
La Fontana de Trevi es la fuente más grande y bonita de Roma. Asimismo, es una de las más bellas del mundo. Tiene 20 metros de ancho y 26 de alto. Según los historiadores, data de 1762. Fue iniciada la obra por Nicola Salvi y terminada por Giuseppe Panini. A la fuente la acompaña el mito de las tres monedas, salido de una película en 1945. Si lanzas una moneda, vuelves a Roma. Si lanzas dos, te casas con algún italiano. Si lanzas tres, te casas con la persona que conociste.
Conociendo el cuerpo.
En ocasiones nacemos con ciertas medidas fuera del promedio y puede resultar difícil conocer personas con las mismas características de uno, como una pareja brasileña que se conoció en el 2006 y se casó en el 2016. Se trata de Paulinho, de 90 centímetros, y Catiuscia, de 91 centímetros de estatura, que obtuvieron el título de los recién casados más pequeños del mundo.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula Es Orbañanos,
abriendo la conversación.
Bueno, pues le damos la bienvenida a Alejandro, que está nuevamente con nosotros. ¿Cómo estás, Alejandro?
Muy bien, Raúl. Muchísimas gracias por recibirme en tu espacio. Y aquí vengo siempre a hablar de temas importantes, ¿no? Como nuestra salud, por ejemplo.
Es lo más importante, la salud.
Lo más importante, y la tenemos que cuidar muchísimo. Y te voy a contar algo. Por ejemplo, cuando nos empieza a pasar que a partir de que cumplimos 35 años, obviamente con el paso del tiempo, así como nos salen canas, así como se nos cae el cabello o nos sale alguna que otra arruguita, podemos empezar a tener problemas internos también. Y el caso de la próstata no se queda de lado. Con lo cual, si nos empezamos a levantar en la madrugada con la necesidad de ir a hacer pipí recurrentemente en la noche, o inclusive nos cuesta un poquito terminar de vaciar la vejiga, sentimos que quedó incompleto ese vaciamiento, sentimos poco flujo en la orina al momento de hacer pipí, todos esos son síntomas del agrandamiento de próstata.
Sí, exacto.
Y se llama hiperplasia prostática benigna. Es algo muy común, ¿verdad?
Muy común, desafortunadamente.
Desafortunadamente, pero afortunadamente tenemos tratamiento para todo este tipo de padecimiento. Y hoy vengo a presentar Prostalif, que es un tratamiento herbolario 100% natural que ayuda muchísimo a desinflamar la próstata. Y esto lo hace porque desinflama los vasos sanguíneos del sistema circulatorio. Entonces, de esa manera ayuda a descomprimir la uretra, que es lo que queda presionada cuando la próstata empieza a crecer. Si la próstata crece aún más, termina deformando la vejiga y ahí es donde ya vienen los problemas serios, porque se deforma, queda retenida la orina, se puede infectar y ahí ya tienen que empezar a drenarnos, cositas más complicadas, dolorosas y costosas.
Y este producto nos ayuda a prevenir.
A prevenir y a desinflamar. Si es que ya estamos padeciendo de agrandamiento de próstata, también nos ayuda a desinflamar. Estudios recientes comprueban que hay personas en las que les da resultado a la semana de iniciado el tratamiento. Hay otras personas que tal vez a 28 días de iniciado el tratamiento. Obviamente, todo depende de nuestra calidad de vida. Quiero decirles que, por ejemplo, antecedentes familiares influyen mucho. La diabetes, comer con demasiada grasa, tomar mucho alcohol, fumar mucho. Todo eso potencializa el agrandamiento de próstata. Así que tenemos que cuidarnos mucho, pero además tomar algo que es un antioxidante natural y que nos va a ayudar muchísimo. Si todavía no lo padecemos, de manera preventiva. Y si ya lo padecemos, directamente para solucionar todo este tema del agrandamiento de próstata e inmediatamente van a notar resultados.
Oye, son pastillitas, ¿no?
Son capsulitas, te tienes que tomar dos por día, una en la mañana, una en la noche, y de esa manera comienza a dar resultado. Y lo mejor de todo es que está avalado por las autoridades mexicanas y eso nos da una tranquilidad y una garantía absoluta. Así que, si quieren comenzar a tomar Prostalif para mejorar su calidad de vida, porque además, ojo, con todas estas incomodidades también nos vemos un poquito incómodos al momento de tener relaciones sexuales. Claro. Y eso no lo queremos jamás. Así que marquen al teléfono que les voy a pasar a continuación, porque además hoy traigo una super promoción: 55 41 66 39 77. Lo repito: 55 41 66 39 77, y se van a llevar dos cajitas como esta. Cada una contiene 60 cápsulas, en total ya son 120 cápsulas y les sirve para 2 meses de tratamiento, porque si tomamos 2 por día ya tenemos las 120 para 2 meses de tratamiento completo. Van a empezar a sentir resultados inmediatamente, porque además, ojo, si usted es de las primeras 50 personas en marcar, la segunda caja de este duopack se la llevan con el 40% de descuento adicional.
Perfecto.
Así que ahí les armé el paquetito completo. Pero terminamos octubre hoy, así que les traigo un regalo especial para todos para este Halloween. Les voy a mandar de regalo, solamente de regalo, el Accelerate 35. Es un tratamiento para prevenir la caída del cabello, engrosa el folículo capilar y de esa manera tenemos una cabellera fuerte, sana y linda.
Pues está bien, ¿no?
Claro.
Se cuida está uno doble.
Exacto. Doble, por dentro y por fuera.
Exacto.
Así que les repito el número, porfa. 55 41 66 39 77. Prostalif te ayuda.
Perfecto, Alejandro, muchísimas gracias. Nos vamos a Guadalajara, ya tiene técnico el equipo de las Chivas Rayadas. ¿Cómo está, Luis Octavio? Buenas tardes.
Raúl, ¿cómo están? Un gusto saludarte. Hace unos minutos, ya como es una costumbre con la gente de Chivas, sus redes sociales, bueno, subieron un video, si te parece lo vemos para que conozcan al nuevo técnico del Guadalajara.
Ahí estamos viendo. Ahí estamos viendo el video, Luis Octavio.
Sí, Veljko Paunović es su nuevo entrenador, serbio, con las selecciones juveniles del 18-19, y obviamente su mejor trabajo fue con la juvenil sub-20 de este país, donde queda campeón del mundo derrotando a Brasil 2-1 en el 2015. De ahí se fue a dirigir a los Estados Unidos con el Chicago Fire. No muy buenos números, 149 partidos dirigidos, de los cuales 48 victorias, 37 empates, 64 derrotas. Fue su trabajo en la MLS del 2015 al 2019, y su último equipo lo dirigió en Inglaterra, en la Champions League, con el Reading, teniendo de agosto del 2020 a febrero del 2022, 83 partidos, de los cuales ganó 29, empató 18 y 36 derrotas para Paunović, el nuevo técnico del Guadalajara. Los números no son muy alentadores como entrenador, sí con el trabajo de los juveniles y de las fuerzas básicas, que era lo que venían manejando o hablando desde su llegada de Hierro. Entonces, bueno, pues ya tiene técnico Guadalajara, habrá que esperar el momento que pise tierra esta patilla si se ha presentado Raúl.
Perfecto, Luis Octavio, lo que yo no entiendo es cuando dice Hierro, alguien conocedor del medio.
Sí, en las pistas que daba en su momento, creo que eso le faltó, no conoce el fútbol mexicano, a lo que excusan, conoce el fútbol del continente americano, porque dirigió en los Estados Unidos, que es pues lo único que podríamos tomar como referente, sí juveniles, pero dentro de esas pistas no conoce el medio mexicano.
Gracias, Luis Octavio.
Saludos, Raúl.
No, como futbolista, Partizan, Marbella, Atlético de Madrid, B, Atlético de Madrid, Mallorca, Oviedo, Mallorca, Tenerife, Atlético de Madrid, Hannover, Getafe, el Rubín Kazán de Rusia, Almería, Partizan, Filadelfia, Estados Unidos, no, con futbolista todos. Ahora, el asunto es que llega un técnico que no conoce el medio, esa es la realidad, ¿no? No dudo de su capacidad porque no conozco su trabajo y hay que darle el beneficio de la duda, Enrique, pero pues que no conoce el medio, no lo conoce, ¿no?
Pues sí, mira, lo único que espero es que no le estén vendiendo espejitos a las Chivas del Guadalajara, porque pues sí, finalmente llegas y en lo que conoces el medio y a los jugadores y todo este tipo de cosas, se te va medio torneo, por lo menos. Y hace un momento que hablamos acerca de técnicos europeos que hayan dirigido a las Chivas, de los Países Bajos, ya habíamos hablado de Ben Hacker, Hans Westerhoff, también Johan Van Schip.
Van Schip, claro.
Húngaro, Zarpa Fekete, Jori Hort. Y escocés, William Reside.
Ese no me acuerdo yo.
No, debió haber sido como en 1425.
No, estaba muy chico yo todavía.
Oye, ganó la Copa Mundial Sub-20 dirigiendo a Serbia. Por ahí dirigió en la Premiership en Inglaterra. Pero si ves los números y el currículum, no es nada del otro mundo, ¿no? Realmente es un hecho que Fernando Hierro lo conoce. Es un hecho que Chivas le confía a Fernando Hierro su proyecto, le da las llaves del coche y le dice, Fernando Hierro, haz lo que quieras y tú decide, y es una apuesta arriesgada, sin duda, se le concede el beneficio de la duda, esperaremos, su currículum dice que habla español, que vamos, es un punto a favor, porque perfecto. De lo contrario es complicadito.
No, bueno, cuando menos habla español, que bueno, sí, jugó muchísimo tiempo en España. Yo había comentado y lo repito, que a mí, si la decisión hubiera sido mía, yo hubiera dejado a Ricardo Cadena. O sea, yo sigo pensando que Cadena hizo mucho con poco, pero pues hay que desearle lo mejor a este técnico que llega, porque si le va bien a este técnico, le va bien a las Chivas, y si le va bien a las Chivas, pues es mejor para el fútbol mexicano, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Tengo más información del señor Ruiz.
A ver, venga.
Dirigió a las Chivas en la temporada 50-51, 9 partidos, empató, ganó 9 partidos, empató 7, perdió 6, y he recordado ante todo porque fue el técnico que le dio la titularidad al Tubo Gómez.
Ah, pues mira, o sea, un técnico europeo sí le ha dado títulos a Chivas, ya hace muchos años, pero Arpad Fekete le dio en alguna ocasión títulos al equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. En fin, pues ahí está esta apuesta del equipo de las Chivas Rayadas de Guadalajara. Como bien decía Raúl Eduardo, le dijeron, tú manejas el coche y tú te haces cargo de todo, ¿eh?
Ahí responsabilidad tuya, ¿no? Y bueno, al final confían en una persona muy capaz, sin duda, pero que tampoco conoce el medio y el fútbol mexicano, ¿no? Es una apuesta arriesgadísima de Chivas. A lo mejor el romper paradigmas le termina funcionando, ¿no?
Pues vamos a ver qué pasa, pero por lo pronto el nuevo técnico de las Chivas es Sergio, ya fue presentado. Nosotros nos vamos, no se vaya, viene Pepe Cárdenas.
Fitzer presentó.